Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos encuentra con nosotros nuestro amigo que ha estado con nosotros otras veces, Albert Baena. ¿Cómo estás, Albert?
Hola, muy buenos días, muy agradecido con la invitación.
No, al contrario, muy agradecido que estés con nosotros. Albert es licenciado en Administración de Recursos Naturales por la Universidad Marista, por el Instituto Técnico del Petróleo, maestría en Administración e Innovación Empresarial y tiene estudios sobre cambio climático hechos en Austria y en Alemania. Por tanto, el tema del agua ha de ser un tema del que conoces mucho y quisiéramos saber una opinión mucho más general y que de alguna manera incluya todos los temas que hemos estado tratando en esta pequeña temporada del agua.
Claro.
Albert, te dejamos iniciar. Adelante.
Sí, me comentaron, tuvieron aquí un espectro de opiniones, todas enfocadas en el ámbito del uso hídrico, tanto ingenieril, fenómeno atmosférico, clima, en el tiempo, disponibilidad, y la interacción humana con el agua, ¿no? El agua sabemos que es el elemento principal, sin ella no hay vida, es una molécula que es indispensable, ¿no? De hecho, en muchos modelos que se hacen sobre vida en planeta, es si no ven esto en el espectro que ellos analizan en el telescopio, no es probable que haya vida como la conocemos. Entonces, nuestro cuerpo 70% se compone de agua, no hay nada sin el agua, ¿no? Y en ese sentido sí, he estado consciente e inconscientemente ligado, pero siempre ligado. Yo creo que gravita mucho el tema de conservacionismo, ambientalismo al agua. Y desde Alemania ayudé a desarrollar un estudio de análisis de ciclo de vida de diversos sistemas de tratamiento descentralizados de agua en Alemania, ¿no? Para ver cuál era el mejor. ¿A qué voy? Que ahí ya estaban empezando a analizar qué producto es el mejor para tratar el agua de manera individual, ¿no? En casas, sobre todo en regiones no urbanas, rurales o semirurales.
Para evitar contaminación.
Para evitar contaminación. Y lo que estamos hablando es un momento, un punto que vamos a tocar. Qué bueno que se instalen ciertos sistemas, pero el mantenimiento y la efectiva operación del equipo es fundamental. Si no, no sirve de nada. De hecho, hasta puede hacer mayor daño. Y efectivamente, aquí en Yucatán, ¿no? Se habla hasta de forma de broma que las próximas guerras aquí en México serán por la disponibilidad del agua. No lo sabemos, esperemos que no. Pero definitivamente
estamos en problemas.
Sí, pero estamos en un lugar privilegiado. Y precisamente tenemos que honrar esa posición que tenemos a nivel ya hasta global, respetando el agua. En ese sentido, ha habido muchas prácticas que no han sido acordes a lo que la ley señala y a lo que el medio ambiente te reclama. La ley señala, estábamos hablando igual, que el derecho humano al agua en el artículo 1 de la ONU te dice: ok, tienes derecho a acceder a, sin embargo, también tu ciudadano, también tu persona, tienes derecho a la calidad A, ¿no? Y también el artículo 3 constitucional lo dice, ¿no? El acceso a los recursos naturales tiene que ser en buena calidad y disponibilidad en todo momento para todas y todos. Cuestión que en México, como hemos visto, Monterrey, por ejemplo, ahorita ha quedado flaco en eso, ¿no? Han intentado bombardear las nubes ahorita en un acto desesperado por parte del gobernador con un compuesto de plata. Se ha comprobado, de hecho, que sí funciona, pero yo creo que son medidas paliativas y son consecuentes, cuando deben ser preventivas, ¿no? Y en esa prevención quiero aterrizar en Yucatán. No queremos que nos pase el tema, no creo que pase, a menos a corto plazo, mediano plazo, la ausencia de agua, el acceso a, pero la calidad.
Pero, exactamente.
Exactamente. Entonces, estamos viendo aquí un amplio panorama de malas prácticas de planeación que obedece a una ejecución emocionada y emocionante por la inversión económica, ¿no? Uh-huh, aquí en Yucatán.
Sí. Por el, también, perdón que te interrumpa, pero también por el mal concepto que tenemos, que si crecemos económicamente va a ser mejor. Cuando lo que deberíamos hacer es desarrollarnos, no solamente tener una inversión aquí, una inversión allá y dinero flotante por tiempos cortos.
Sí, se sobrecalienta, bueno, el tema se sobrecalienta la economía, ojalá y no, una burbuja. Hay degradación social, hay fractura también social, y hay un impacto ambiental que sostiene a todo esto. Entonces, estamos hablando otra vez de estos tres elementos de la sustentabilidad. Uh-huh. Siempre hablo del triángulo de la sustentabilidad. No, si no hay una sociedad participatoria, si no hay una economía creciente y vibrante, y si no hay un ambiente, medio ambiente que se respete, si no estamos en este equilibrio dinámico, se cae, ¿no? Que es la figura geométrica más básica y estable. Entonces, y es lo que estamos viendo acá, ¿no? Esperemos que no nos pase como en otros estados de la República. Ahorita Mérida, Yucatán, es una ciudad y un estado con mucho, está vibrando mucho, están puestos acá. ¿Y a qué voy? Si no tratamos los temas que hemos visto que en otros países y estados los sepultaron, nos va a pasar lo mismo, indudablemente.
Es el mismo camino, ¿sí? Tal vez con un poquito más de tiempo o con un poquito más de lados por donde saliste, pero finalmente tenemos mucha agua. Yo siempre he dicho que difícilmente me van a hacer creer que nunca haga falta en Yucatán el agua, pero la estamos contaminando.
Sí, definitivamente, y todas y todos, ¿eh? O sea, sector público, privado, todas y todos tenemos cierta corresponsabilidad, y es lo que estábamos hablando, ¿no? Que si vamos a criticar, que si vamos a demandar, que sea esto con una base bien conocida, ¿no? Uh-huh. Para que este diálogo, esta narrativa, esté en función y responda a una base evidencial, comparativa, con bases técnicas científicas, porque a partir de ahí, si no tenemos esta raíz, se deforma esta conversación y llega una confrontación que al final no llega a ningún lado, ¿no? Se presentan egos, se politiza, como lo quieran ver. El tema aquí no es cierta empresa, cierta persona, no. Cierta entidad de gobierno, es el medio ambiente, a la naturaleza no le importa si eres PRI, PAN, PRD, Morena, católico, judío, lo que quieras, a la naturaleza le importa un bledo al humano, de hecho, al humano le debe de importar la naturaleza, porque de esa dependemos. Al final, la ecología, el bioma terrestre, se adapta, ¿no? Me gustaría tocar el tema de plásticos. Al final,
sí, claro.
Los plásticos los va a integrar cualquier sistema orgánico, cualquier molécula dentro de su estructura operativa, funcional, ¿no? Pero el humano no. El humano se va a extinguir porque no tiene esa capacidad responsiva en corto tiempo para con estas cadenas de carbonos, ¿no? Que son los plásticos, esos polímeros. ¿Qué está pasando con los polímeros? Y a eso vengo también a hablar, ¿no?
Sí,
que todo
claro.
Está conectado aquí en la península. La basura que tú tiras, estaba el otro día hablando con un entusiasta ambientalista, ¿no? Y la basura, pues no es tanto problema porque se eleva. No, espérate. Los plásticos se fraccionalizan, ¿no? O sea, se hacen fracciones más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. No se convierte en otra cosa. Su propiedad molecular, ¿no?
Sí,
no se pierde.
Misma.
Sí, exactamente. Entonces, estamos hablando de plásticos que también tienen otros agregados para darle propiedades mecánicas o de color, etcétera, que se requieren, ¿no? Uh-huh. Y estos son los agregados que entran a la cadena trófica, al final, consecuentemente, al torrente sanguíneo, al sistema endocrino del humano, y disrupten ciertos procesos metabólicos, reproductivos, que son base, ¿no?, de la supervivencia de la raza. Entonces, están ya viendo ciertas investigaciones que están respondiendo a esta cuestión, ¿no? O sea, si los plásticos disrupten,
si se desbaratan finalmente, perdón que te interrumpa, pero si se desbaratan, se van al agua, purifico el agua, pero las partículas son nanopartículas, finalmente voy a terminar tomándomelos, ¿no?
Sí, ya se han encontrado estas partículas de plástico en la lluvia, imagínense. O sea, es algo grave, ya está dentro del ciclo hídrico, ¿no? Entonces, todo está conectado y todos somos corresponsables y todos, al final todo llega a todo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esa filosofía sistémica de red interconectada, tanto en los fenómenos físicos, químicos y naturales en el globo, pero también de una conciencia colectiva, ¿sí? De nada sirve estar atacándonos si el problema sigue atrás, ¿no?
Y finalmente lo vamos a tener todos.
Exactamente. Otro ejemplo es también la industria agroalimentaria, ¿no? De monocultivos que son muy agresivos y que no respetan los ciclos naturales. ¿Qué está pasando? De una manera, voy a tratar de simplificarlo. El ecosistema se basa en diversidad. La diversidad se basa en un equilibrio. Uh-huh. Y el equilibrio mantiene elementos y energía en constante cambio dinámico, ¿no? Luego llegamos, cambiamos, quitamos la masa forestal, ponemos especies que sabemos que van a producir cierta cantidad, con poca variabilidad, con alto grado de confianza, un maíz, una cebada, una soya, que solamente y únicamente se mantienen vivos gracias a la mano humana. Los suelos no responden a esto. Y los suelos tienen un ecosistema hasta más complejo que lo que uno ve arriba, ¿no? La foresta. ¿Qué pasa con los monocultivos? Este equilibrio dinámico de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, pues se va perdiendo o se va sesgando. Entonces tenemos que nosotros intervenir artificialmente, sintéticamente,
y ponerle más.
Uh-huh. Sin embargo, ya el suelo ya no es una entidad viva, ya solamente un recipiente de raíces y nutrientes agregados artificialmente. Y toda el componente biótico, bacterial, fúngico, de insectos, todo este ecosistema se muere. Se libera carbono. Ya no retiene agua. Se evapora más agua. Ya no retiene nutrientes. Se infiltran al torrente, ¿no? A todo el canal hídrico aquí en Yucatán, que sabemos que es se permea, kárstico. Uh-huh. Y al final todo llega al mar. ¿Y qué ha pasado en los últimos 15, 20 años? ¿No se acuerdan estas mareas rojas?
Ah, sí.
Qué terribles, ¿no? Qué terribles, cómo llegamos al mar y veíamos los peces ahí ahogándose, ahí tratando de saltar del agua, tratando de respirar el aire que no respiran, y el olor, ¿no? Pues esto responde a estas fluctuaciones atípicas, anómalas, de descargas de nutrientes en gran cantidad que las poblaciones de plancton o algas aprovechan, quitan el oxígeno disuelto y empieza esta pues mortandad elevadísima, ¿no? Súbita. Peces, sí. Lo mismo está pasando, vean, estoy hablando de interconectividad, lo mismo está pasando con el Amazonas. El Amazonas, ahorita hay mucha descarga de nutrientes, ¿no? En esa zona, y están llegando al mar por actividades agrícolas o por pérdida forestal, por aprovechamiento de maderas, ¿no? Uh-huh. O desarrollos, etcétera. Entonces, incrementa el flujo de estos nutrientes que no la naturaleza no reconoce, es raro, se acumulan, pero pues hay dinámicas, hay movimientos. Y esto llega al final a las costas, consecuentemente a Yucatán. Y que hemos estado viendo en Cancún, en playa, pues estas algas, ¿no?
Invasión de algas.
Horrible también. Vean cómo estas prácticas poco planeadas y emocionales, bueno, que responden a una necesidad económica que ahorita se está incrementando por la posición ahorita de Bolsonaro, nos afecta a nosotros, ¿no? Otra vez, ¿no? Lo vulnerables que somos y lo corresponsables que somos todos de lo que está sucediendo. Y puedo seguir con ejemplos, pero también puedo comentar algunos positivos, si gustan.
Adelante, por favor.
Sí. La acción colectiva, ¿no? Está hablando de esta conciencia como comunidad global. Hay dos ejemplos muy, muy buenos. De hecho, hace poco escribí en el diario Yucatán uno de ellos, que es el Acuerdo Tratado de Montreal. Y esto fue respuesta al acceso de información, de datos duros, lo que estaba hablando. Y de hecho, casual y coincidentemente y con alegría, un mexicano fue partícipe de Mario Molina, un químico. Él, en compañía de otro americano que me va a disculpar, no me recuerdo todo su nombre, en los 70 descubrieron que estos clorofluorocarbonos, ¿sí?, que son estos compuestos que se usaban en, ya se usaban en los latas de spray, ¿no?, en los 70, ¿no?
Sí, sí, sí.
John Travolta creo que fue un agente de este cambio. Pues estos clorofluorocarbonos reaccionaban con el ozono, el O3. Y lo mataban, por así decirlo. Este ozono tiene la propiedad, la capacidad de rebotar ciertas partículas con alto grado de energía. Esas partículas son los rayos UV o UVA, ¿sí? UVA que nos ocasionan cáncer, ¿sí? ¿Qué pasaba? Estos clorofluorocarbonos por acción de la
huequitos, ¿no?
Sí, pero sobre todo en los polos. Por todo el fenómeno meteorológico y corrientes. Y los polos se derretían más rápido también, cosa que incrementaba el descongelamiento de la capa de hielo y también contribuía a cambio climático. ¿Qué dijo? A ver, espérense, no me importa, le está pasando esto, pero no te creo y no es cierto. No, espérense, aquí están los datos. Sí, pero ¿quién lo corroboró? También ese científico en Sri Lanka, ese científico en Australia, ese científico en Escocia. Sí, pero entonces la gente se empezó a dar cuenta. También hubo este movimiento intelectual y de liberación en los 70s que también influyó, ¿no? Que hizo presión, empezó a picar a los talones a los políticos. Y por primera vez en la historia, con mucho éxito, con alto grado de confiabilidad, se llegó a un acuerdo global para bajar de manera unánime el uso de esos clorofluorocarbonos. Esto es un clásico y claro ejemplo, creo que el único.
Dejaron de haber sprays de ese tipo.
Sí, entonces yo uso gel. No, ahorita ya no se usan esos. También los, por ejemplo, los transformadores usaban un compuesto que también contribuye a esto, los transformadores eléctricos de alta capacidad, que es un refrigerante. Y también los refrigeradores o aires acondicionados usaban este compuesto.
Freon 22.
Sí, exacto. Entonces, no todo es tan lúgubre o gris, ¿no? Se puede. El tema es, muchas veces el humano ya reacciona cuando le está yendo mal, ¿no? Cuando debes de prevenir. Otro caso muy bueno que estuve leyendo el otro día, si me permiten, la lluvia ácida. ¿Se acuerdan que en los 90s, 80s, se hablaba mucho de la lluvia ácida?
Sí, se hablaba.
Pues resulta que, sobre todo en Canadá y Europa, que eran las zonas, Canadá, Estados Unidos, Europa, en las zonas en ese entonces con alto grado de desarrollo industrial, se daba más esta lluvia ácida. ¿Qué hace la lluvia ácida? Destruye o aniquila plantas, todo esto llega al torrente hídrico y también afecta a la fauna de manera consecuente. Y también a las construcciones, sobre todo el carbonato de calcio, todo el concreto se
mete al concreto.
Exactamente.
Enferma
entonces,
el concreto.
Yo creo que muchos ahí se dieron cuenta, más que por los árboles, sus estructuras, ¿no? Dijeron, ¿qué está pasando? Entonces, llegaron a un acuerdo de poner una base, el gobierno, en inglés se llama cap and trade, limitar y comerciar. A ver, empresa A, B, C, les voy a poner un límite de no más de 1,000 partículas por millón, no lo sé, no me acuerdo ahorita la magnitud, pero, y no pueden pasarse de esto, tienen que quedarse, no, pero si quieren contaminar más, aquí viene, tienen que pagar muchísimo, o sea,
claro,
para que puedan producir lo que tienen que producir, y les cuesta más pagar esto que implementar tecnologías
que no produzca.
Exactamente. Entonces, eso incita, estimula a la empresa A, B y C a invertir en lugar de multas o permisos, a invertir en mejora de su tecnología. Entonces, claro. Eso fue pasando y hasta el día de hoy ya los niveles ya no se escucha mucho de eso, ¿no? ¿A qué voy? Otra vez, conciencia y actitud colectiva. Entonces, pues eso quiero darles a entender, ¿no? Si queremos los yucatecos, o no tan yucatecos...
Bueno, estamos, los que ya estamos aquí.
Sí,
ya estamos, ¿no? Ya estamos, hay mucha gente nueva.
Sí, mucha gente nueva, muchísima. Y a eso hablo, los nuevos desarrollos, qué bueno que están poniendo plantas de tratamiento, qué bueno que están poniendo sistemas de captación solar para calentar su agua o estos para generar electricidad, qué bueno. Pero aquí tenemos que hacer un hincapié en darle seguimiento. Si no solo es una simulación, y a veces es peor hacer algo y que salga mal a no hacer nada.
Exacto.
¿Sí?
¿Qué sugerirías que hagamos? Justo aquí en nuestra península, ya hablamos mucho de todo lo que hay alrededor. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer como preventivo? ¿En tratamiento? En...
Uh-huh. Mira, a ver, de aquí, ¿usted tiene fosa séptica? Como también su casa, aquí también tenemos fosa séptica.
Con filtro.
Con filtro.
Y con capas.
Ah, perfecto. Bueno, aquí lleva a regañar, qué bueno que no. Pero muchos casos, aquí, miles, centenas de miles, tienen fosas sépticas y me gustaría preguntar, ¿cuántos de los radioescuchas aquí limpian su fosa séptica cada año y medio?
Ah, no, yo creo que nadie.
Nadie. Y fosas sépticas, que otra vez lo que estamos hablando, lo que no se ve no se conoce y lo que no se conoce no se actúa.
Efectivamente.
Y es muy diferente a un río, un lago contaminado que ves y apesta, ¿no? Hace poco estaba en Aguascalientes y pasamos por un río y se olía esa podridumbre. Eso.
Ay, sí.
Horrible. Entonces, pues como no lo vemos y no huele, pues ahí sigue, ¿no? Y a eso responde mi cuestionamiento. ¿Cuántos limpiamos nuestras fosas sépticas? ¿Cuántos tiramos ahí también grasas y aceites que intervienen directamente en el proceso de degradación biológica, ¿no? De patógenos en el agua? ¿Cuántos tenemos trampas de grasas y aceites? De hecho, cada año y medio, dos años se tiene que estar limpiando la fosa séptica, si no su nivel de eficiencia va decrementando hasta prácticamente no funcionar. Nada más es un receptáculo y después se va otra vez al manto. Las bacterias necesitan oxígeno para degradar, las buenas, ¿no? Las aeróbicas para degradar a las malas. Y las grasas y otros elementos químicos como cloro decrementan su nivel de funcionamiento, su metabolismo, o hasta acaban con las poblaciones enteras. Entonces también la disposición final de ciertos elementos que usamos para limpieza, que ahorita, sobre todo ahorita con el condenado COVID, se incrementaron, también tenemos que tenerlo esto en cuenta, ¿no?
Sí, lo estamos tirando,
¿no? Exactamente, ¿no? Y el cloro mata toda célula. Entonces, si estamos criticando, si estamos demandando, creo que también tenemos que vernos todos al espejo y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? A ver, ¿realmente conozco el problema? ¿Realmente conozco los datos? Primero tenemos que demandar los datos de ciertas empresas o instituciones o gobierno que están haciendo las cosas de manera dudosa, no lo sé, pero demandar esto. Y ya después, si hay un consenso de información, ya podemos contribuir a un diálogo para regenerar o revertir ese problema.
De alguna manera, un primer preventivo que puede hacer el ciudadano es revisar su fosa.
Uh-huh.
¿Cómo están? ¿Qué estamos haciendo? En el programa también ahorita me acordé que hemos recibido a algunos jóvenes que han desarrollado tecnologías para darles comidita a las bacterias, ¿verdad?
Uh-huh.
Y mejorar
enzimas,
tu sistema de anaerobio, ¿no?
Sí.
De la fosa séptica. Es una opción, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero la limpieza definitivamente es una situación preventiva que podemos hacer todos.
Sí.
No
sí,
hay nadie que no pueda hacerlo.
También hay que ser realistas. Hay fosas sépticas que están ya bajo una capa de concreto que pusimos y no sabíamos que no se debía poner, se debían dejar abiertas estos agujeros. El proceso de liberación de estas tapas es a veces ahorita violento, por lo mismo, se tiene que tirar mucho, se lastima el suelo, cuesta tiempo, cuesta dinero, y aparte es muy desagradable, ¿no? Hace poco limpiaron ahí en casa a mis papás, y sí, el olor fue bastante fuerte, pero es algo que se tiene que hacer, ¿no? No pensemos en la inmediatez, no pensemos en el individualismo, pensemos en el colectivismo y en generaciones posteriores, ¿no? Sobre todo tengo ahorita muchos amigos que tienen a hijas e hijos, que piensen en ellas, en ellos, si no, es un acto muy irresponsable, pienso yo. ¿Por qué irresponsable? Porque hace 40, 50, 30 años no había el acceso a la información, ¿no? Esta, cómo se comparte de manera tan inmediata y tan precisa y corroborada datos que nos hacen ver la realidad. Entonces, si ya sabemos cómo se puede hacer, no quiero que las generaciones futuras nos digan, papá, abuelo, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué pasó esto, no? No quiero ser dramático, pero es una realidad, lo estamos viendo. Vean Monterrey, se está quedando sin agua porque ha habido un expansionismo sin control. Ha habido actividades agrícolas donde no debe de haber, ¿no? Se ponen a cultivar pastos que tienen mucha evapotranspiración, tienen poca retención del agua, para animales que su tasa de conversión es muy ineficiente. En desiertos, Torreón también, hace poco fuimos, y tienen más vacas que humanos en desiertos. Entonces están acabando el hídrico. Estamos... hay que responder a lo que la tierra nos da. Si no se puede esto, si lo forzamos al final, nos va a pegar, ¿no? Eso es indudable, indiscutible y comprobable, ¿no?
Sí. Bueno, volviendo a eso de la fosa séptica, corrígeme si estoy mal, pero entiendo que si yo tiro grasas, lo que pasa es que voy sellando mi pozo, ¿no? O sea, voy tupiendo.
Sí.
Y además yo creo que podríamos empezar por juntar todos mis restitos de grasas en un PET y disponerlo en los puntos verdes, ¿no? Que ya
así es
un lugar de...
Exacto. El ayuntamiento, el gobierno, el Estado han respondido de manera muy eficaz a estas problemáticas, pero de nada sirve tener un buen gobierno si hay un mal ciudadano. Y el ciudadano a veces le echa toda la culpa al gobierno, ¿no? Una vez estaba tirando una persona, un pequeño relato, en un pueblo, estaba tirando una botella de PET. Y le digo, ¿por qué la tiras? No, el gobierno lo hace por mí, el gobierno lo recoge. No, así no funciona, compadre. Así no funciona, eso es tu responsabilidad también. Y no está el gobierno para limpiar tu porquería, ¿no?
Sí.
Entonces, las grasas que hacen... Como se oxidan, retienen o utilizan el oxígeno disuelto, químico disuelto en el agua, y con esto ahogamos a las bacterias, ¿no? Mm. El agua se vuelve una anoxia,
sí,
carencia
sí.
de oxígeno. Y las bacterias buenas, que son aerobias, que degradan o metabolizan a las malas, se van muriendo. Entonces, el grado de eficiencia de operación de este bioreactor o planta de tratamiento... disminuye no. O hasta se cancela, ¿no? Entonces, escucho.
No, pues desafortunadamente ya estamos un poquito fuera de tiempo. Te pediríamos que concluyas con un comentario para nuestro radio. Escuchas,
sí.
Se nos va muchísimo el tiempo, a pesar de que ya tenemos mayor. Nada más concluir.
Ya, claro.
Hable, por favor.
Sí, bueno, no todo es catastrófico. Creo que debe ser catártico. Tenemos ya un momento de ser reactivos. Y ¿por qué no todos? No hay que verlo todo negativo, porque el negativismo nos lleva indiscutiblemente al cinismo, y el cinismo nos lleva a la inactividad. Entonces tenemos que ser conscientes, tenemos que ser realistas, pero positivos, porque sí se puede. Y les sorprende el nivel de adaptación y regeneración que tiene el planeta Tierra. Especies que pensábamos que estaban extintas, ecosistemas que pensábamos que nunca se iban a recuperar, se están o se han recuperado. Entonces, no hay que ser cínicos, hay que ser positivos, hay que ser reactivos y pedir información siempre.
Muchas gracias. Pues, Nora, escuchas, muchas gracias por haber estado por acá. Les esperamos el próximo miércoles. Y recuerden que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.